Hoy se celebra el Día de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que nos deja 35 millones de afectados en el mundo durante el pasado año y 1,5 millones de personas que murieron por esta enfermedad. Vamos a conocer la realidad más cercana aquí en Euskadi. Vamos a hablar con el coordinador del Plan de SIDA del Gobierno Vasco, Daniel Zulaika. Daniel Zulaika, ¿qué tal, egunón? Buenos días.
Hola, egunón.
Esas cifras que tenemos globales de lo que supone hoy el SIDA en el mundo, pero ¿cuáles son las cifras del SIDA hoy aquí en Euskadi?
Bueno, pues aproximadamente algo más de 140 personas se infectan cada año y la tendencia, sobre todo en los últimos años, pues está yendo a la baja. Pero por contra, lo que está haciendo es que las infecciones de transmisión sexual clásicas, como la sífilis y la gonorrea, pues se siguen manteniendo, lo cual indica pues que las prácticas de riesgo pues se siguen llevando a cabo.
Esas cifras globales en Euskadi, no sé si tiene los datos de Álava.
De Álava aproximadamente suele ser un 20%. Lo que pasa es que en cifras pequeñas, la verdad es que intentar ver los cambios, lo que sucede, pues es pues suele ser irreal, ¿no? Porque decir pues que pasa de 25 a 20 a 30 y ha subido un X%, pues no. O sea, no, yo creo que la tendencia global de la comunidad, pues yo creo que refleja mucho mejor la realidad que realidades pequeñas, ¿no?
¿Cómo valora esos datos, 30 años después de detectarse los primeros casos de SIDA en Euskadi, que estemos hablando todavía de contagios?
Bueno, pues la verdad es que, como siempre, pues uno puede ver la botella medio llena o medio vacía. Yo siempre tiendo a verla medio llena, pero sin olvidar dónde estamos, ¿no? Yo creo que se ha hecho un trabajo tremendo por parte de toda la sociedad, las ONGs han trabajado duramente, los profesionales también, la administración también, y yo creo que de alguna forma esos resultados los estamos viendo. Es decir, lo que comentábamos antes, pues que en 5 años haya bajado un 40% las nuevas infecciones por VIH, pues hombre, pues es una cosa realmente positiva. Vamos a ver cómo cerramos este año 2014, pero yo creo que en ese sentido, yo creo que vamos por el buen camino. Lo que pasa es que luego está pues la otra parte, pues que este es un tema, pues el tema de las relaciones sexuales, pues es un tema complejo, es un tema que no es fácil incidir en él, pues porque depende de otros factores, pues depende de factores que no son racionales, que son de sentimientos o de influencia de pares o culturales o religiosos, y entrar en esos temas pues normalmente suele ser más difícil.
En este sentido, claro, apelar a la información, apelar a la conciencia, que se tomen medidas de prevención en un ámbito tan íntimo como es el de las relaciones sexuales, no siempre funcionará, no siempre en todos los casos, ¿verdad?
Pues sí, y además ya se ha visto bien claro que pues la información no es sinónimo de cambio de hábitos, ¿no? En el cambio de hábitos, yo pues siempre comento que la verdad es que parece mentira que una cosa tan sencilla como sea ponerse un preservativo, pues es de las cosas que se ha mostrado más difíciles, ¿no? Porque los cambios de comportamiento, yo creo que son los sociólogos y los psicólogos los que nos tienen que explicar un poco esto, ¿no? Yo creo que hay muchas teorías, pero pues el que nos quieran, el que no nos rechacen, o sea, uno hace cosas y pasa por cosas, pues fundamentalmente porque te quieran, por ser querido, ¿no? Que es un poco, pues en las relaciones sexuales, pues te ocurre mucho, ¿no?
O por inconsciencia también, en muchos casos.
Y por inconsciencia también, pero yo creo que siempre hay algo más, ¿no? O sea, pues es la persona que has conocido, pues la persona con la que estás a gusto, no sé, pues que la verdad es que empezar a plantear una serie de cuestiones espinosas, como puede ser el uso del preservativo, que te va a decir, bueno, ¿y este por qué me estará proponiendo esto? O sea, que yo creo que en las relaciones humanas hay un componente subjetivo, un componente que la verdad es que es difícil controlar.
¿Y hasta qué punto, Daniel, también el hecho de que aumenten los contactos por Internet, que proliferen, que faciliten intercambios con muchas parejas distintas en poco tiempo, sin realmente un conocimiento de lo que es la otra persona, hasta qué punto también contribuye a que no consigamos frenar esos contagios?
Bueno, pues Internet en cierto modo es devastador, lo mismo que la globalización. Son dos factores que han incidido sobre la transmisión de las infecciones de transmisión sexual de una forma decisiva, ¿no? Pues antes, cuando no existía Internet de esta forma, pues todo el proceso de cortejo, entre comillas, pues era una cosa más compleja, pues conocías a una persona, pues un poco te hacía tilín, empezabas a salir, hablabas. y ahora Internet te permite pues una relación sexual casi inmediata, anónima y muy rápida. Y dices, pues yo quiero relaciones sexuales y te aparecen pues muchas personas. O sea que yo creo que en este sentido pues es una auténtica crisis. Pero por otra parte también es una oportunidad. Si nosotros sabemos que nuestros dos colectivos, Diana, que son el colectivo de los gays y de los adolescentes, utilizan mucho Internet, pues realmente las autoridades sanitarias ya saben dónde está la herramienta para acceder a esos colectivos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en estos momentos, utilizar esto que en principio utilizar pues la crisis como una oportunidad.
Esos hombres que mantienen relaciones con esos hombres, los jóvenes, los adolescentes, ¿han perdido el miedo a la enfermedad? En general, ¿la sociedad ha perdido el miedo a la enfermedad?
Pues sí, yo creo que la aparición de los tratamientos tiene ese efecto colateral, que es bien conocido en todas las infecciones ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando desaparece el miedo, cuando desaparece el temor a la muerte, desaparece el miedo y, por tanto, pues yo creo que es el momento en que esto aparece, ¿no? Y el colectivo gay, pues es un colectivo pues especial, ¿no? Es un colectivo especial en el sentido de que es más vulnerable. O sea, a mí siempre me ha sorprendido un contraste, ¿no? El de las mujeres que ejercen la prostitución, que han estado infectadas muy poco, siempre ha sido menos del 1%, ¿no? Y es un colectivo realmente vulnerable económicamente y socialmente, tienen que pasar por cosas que el resto de la población no pasa, o sea, tienen que aceptar relaciones sexuales que son de todo tipo. Y sin embargo, pues no se infectan. De alguna forma, pues han mantenido pues una cierta prevención, ¿no? Y sin embargo, el colectivo gay, que pues es un colectivo, y pues, sobre todo en Estados Unidos, pues que es un colectivo, y aquí también, pues que es un colectivo socialmente pues potente, pues de profesionales, que no tienen que que no son vulnerables socialmente, ¿no? Y sin embargo, pues que pasan por que uno de cada 10 prácticamente está infectado, o sea que es un colectivo muy afectado por todo esto, ¿no? Aquí pues hay muchas explicaciones, ¿no? Quizás en los más jóvenes, en los gays más jóvenes, también hay aspectos psicológicos de identidad, hasta que uno sabe lo que es, porque suele ser una adolescencia muy compleja, pues hasta que te identificas como tal, pues son pruebas, haces experiencias, pues ese es un momento, pues bueno, ya lo vemos, que hay gente de chicos gays de 18 años que les estamos dando el resultado positivo, o sea que no es algo que... Pero en general... pues el gay pues tiene el hombre que tiene sexo con hombres, que es la palabra políticamente sí. Más aceptada, bueno, pues corre muchas más prácticas de riesgo, son unas prácticas de riesgo más traumáticas, es decir, uh-huh. Con más presencia de sangre, y por otra parte pues eso hace que sea mucho más fácil que se transmitan las infecciones de transmisión sexual que una relación heterosexual, por ejemplo.
¿Echa de menos quizá una mayor implicación de esos mismos colectivos gays, que fueron quienes abanderaron la lucha contra el SIDA en los años 80, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, donde se implicaron muy a fondo en la lucha contra la enfermedad? ¿Sería deseable un poco recuperar aquella implicación?
Hombre, yo creo que las asociaciones como tal pues están implicadas, y la verdad es que nosotros trabajamos muy a gusto con ellos. En todo Euskadi pues hay 6 ONGs que están trabajando en el colectivo gay, y bueno, pues vamos haciendo cosas, y ellos son los que pueden acceder a las saunas, ellos son los que acceden a los sitios de ligue, ellos son los que pueden, y bueno, de alguna forma pues el Departamento de Salud les está apoyando. O sea, el 40% de este año, de las ayudas de este año para el SIDA a ONGs, pues va a prevenir el VIH en el colectivo gay, ¿no? O sea que yo creo que sí se está haciendo, pero como decía con mucha gracia un representante de una ONG, decía, pues yo lo que no puedo es meterme en la cama con ellos para ponerles el preservativo. Sí. Hasta ahí no podemos llegar. O sea, siempre hay finalmente una decisión personal y una responsabilidad personal, ¿no? En cierto modo, que todo el mundo se tiene que poner las pilas, que no es el otro el que es el responsable, ¿no?
La concienciación, la prevención fundamental, saber también, supongo, cuanto antes que uno es portador del VIH, es fundamental para que no se produzca esa cadena de contagios, como ese caso que hemos conocido recientemente, ¿no? Que surgía precisamente de un infectado aquí en Euskadi y que ha contribuido a una cadena de contagios de hasta 26 personas.
Pues sí, ese es el primer paso. O sea, bueno, el primer paso es no infectarse, pero el segundo paso es, si uno ha tenido prácticas de riesgo, pues hacerse el análisis. Ya se sabe que hay que pasar 3 meses, que es el periodo de ventana, hasta que los resultados dan positivo. Pero en ese momento ya hay que hacerse el análisis. Y entonces, bueno, pues eso tiene varias ventajas. La primera de ellas es que uno se puede poner en tratamiento, uno se puede empezar a hacer un seguimiento clínico que mejora al final tu calidad de vida. Es decir, es mejor empezar a tratarse cuando, en el momento adecuado, que no con un retraso de 5 años, ¿no? Pero por otra parte, se ha visto que cuando uno descubre que está infectado, empieza a adoptar medidas preventivas. Es decir, se ha visto que al descubrir que uno es positivo, aumenta en un 70% el sexo seguro, es decir, las medidas preventivas, ¿no? O sea que, volviendo un poco al caso que usted decía, yo no me creo que esta persona infectase deliberadamente a otra persona, y esta otra persona a otra, y esta otra persona a otra, sino que yo creo que el contexto en el que se dio, pues él probablemente dijo, pues, ¿por qué no utilizamos preservativo? Pero en ese contexto de las relaciones sexuales, que unas veces pues uno ha bebido o ha tomado alguna droga de esta recreacional, y entonces pues no es el contexto probablemente más adecuado pues para utilizar preservativo. Pero como digo, pues cuando un VIH se transmite es porque algo ha fallado, pero en las dos partes, no solo en una, ¿no?
¿Cuánto cuesta hoy un tratamiento de SIDA?
6.700 euros.
6.700 euros.
O mucho, anuales. Uh-huh. Tiene un problema, que es de por vida. Entonces, son 6.700 euros este año, el que viene, y como cada año pues van aumentando el 5% el número de personas en tratamiento, porque afortunadamente no se muere nadie, pero siguen entrando personas al tratamiento, pues yo creo que cada año pues hay más personas en tratamiento. Hombre, también es verdad que los genéricos han sido algo, bueno, pues impresionante para la administración, ¿no? Pues
han conseguido reducir ese coste.
El precio, sí, mucho. Yo creo que salíamos de 8.000 y pico, 9.000 euros hace bien, bien poquitos años, y yo recuerdo que el año 2011 y 2012, pues de un año para otro aumentaba el coste del tratamiento para Osakidecha pues en un 11, un 12%, algo absolutamente insostenible para el sistema, ¿no? Pero ya en estos momentos, bueno, por, como digo, los genéricos ya, afortunadamente, las compañías farmacéuticas tienen 10 años para amortizar sus productos de investigación, y al cabo de 10 años cualquiera puede fabricarlos a un precio pues mucho, mucho más barato. Y bueno, pues en ese sentido, pues la factura de antirretrovirales para Osakidecha pues oscila en estos momentos en 38 millones de euros al año, más o menos, o sea que no se está disparando como ocurría hace 4 o 5 años.
Porque la esperanza de vida de esas personas también aumenta, con lo cual esos tratamientos que son de por vida se alargan en el tiempo.
Así es, yo creo que en estos momentos la expectativa de vida de una persona seropositiva es de 70 años, y además yo recuerdo una frase que suele decir un compañero mío del hospital cuando pues da la noticia a una persona que es seropositivo. Le dice, bueno, pues mira, tú estás infectado por el virus del SIDA, pero si hacemos las cosas bien, tú no te vas a morir de esto. O sea que eso ya le está abriendo un poco las expectativas, pues de que ya no es una enfermedad mortal, y que si se cuida, y bueno, pues no llegará probablemente pues a los 79 años o 84, que son los hombres y mujeres de Euskadi lo que la esperanza de vida en estos momentos, pero sí se es superior a los 70 años.
La cara de cruz, ¿no? Por una parte, efectivamente, se da esa esperanza de no te vas a morir de SIDA, porque con el tratamiento adecuado vas a poder vivir muchos años, pero al mismo tiempo también contribuimos a que bajemos igual en algunos casos la guardia, ¿no?, a la hora de prevenir los contagios.
Pues sí, y ese es un equilibrio difícil, porque pues cuando la gente te dice, oye, no habría que decir que los tratamientos son tan buenos, pues no, hay que decir que los tratamientos son buenos, y hay que decir que si se pierde el miedo al VIH, pues es una catástrofe, ¿no? Pero bueno, pues es un poco lo que hay. Yo creo que hay que informar a todo el mundo pues como son las cosas.
¿Y sigue dándose discriminación social hacia los enfermos?
Pues yo creo que las personas evidentemente ha disminuido, no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años, pero yo creo que sí existe una percepción por parte de las personas afectadas, y que además una compañera lo reflejaba muy bien, pues decía, yo es que casi prefiero tener un cáncer que un que está infectada por el VIH, porque si tienes cáncer, pues hablas con los demás, te desahogas, ves la, los demás te comprenden y te entienden y te animan. Pero claro, si tienes el VIH no puedes ir diciéndole a nadie y te lo tienes que comer, como decía ya, tú sola, casi en tu soledad, ¿no?
Sigue siendo una enfermedad vergonzante.
Efectivamente. Y esa es la percepción de las personas seropositivas.
Con discriminación social, pero también laboral en muchos casos. Estos días los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT pedían al gobierno que se implique más, junto con los sindicatos, los empresarios, las organizaciones sociales, precisamente para que no se margine a las personas con VIH a la hora de conseguir un puesto de trabajo.
Hombre, yo no sé si se margina, no lo sé. O sea, no, nosotros así como hace unos años pues teníamos quejas de que, bueno, pues que en el trabajo, pues hoy en día ya, y yo recuerdo que eso, yo solía firmar muchos certificados diciendo que esta persona no tiene ningún proceso que le impida ser, pues por ejemplo, yo que sé, es de trabajar en un banco, o sea, pues cosas de estas. Pero hoy en día, pues no, yo creo que las cosas han cambiado, ¿eh? Evidentemente, seguro que todavía hay algún caso, pero nada que ver con lo que pasó.
Daniel Zulaika, el coordinador del Plan de SIDA del Gobierno Vasco contra el SIDA, también nos hablaba de ese aumento de los contagios de enfermedades venéreas y quería aprovechar para preguntarle una noticia que leíamos este fin de semana, que se empiezan a detectar casos de contagio de ébola por relaciones sexuales por parte de hombres que han sobrevivido a la enfermedad y que están contagiando a sus mujeres en África. Son casos que se dan en Liberia en concreto, que están contagiando a sus mujeres a través de las relaciones sociales, sexuales. No sé si podemos tener ahí un nuevo foco de preocupación dentro de todo este ámbito de los contagios vía sexual.
Pues no lo sé, pero yo cuando, evidentemente el ébola es una infección pues que tiene una capacidad de transmisión muy grande y es preocupante, pero perdón. Teniendo en cuenta que las dos enfermedades nacieron a la vez, el SIDA el año 70 y, perdón, el año 81 y el ébola el año 76, pues el ébola ha causado pues unos pocos miles de muertos y el SIDA, como usted decía al principio, pues ha producido 35 millones de muertos. Es decir, estamos hablando pues de dos realidades absolutamente incomparables. Y tienen los mismos años, ¿eh? O sea, en 40 años, con lo cual, pues hombre, eso nos indica que en general el ébola ha sido una enfermedad que en África, una infección que en África ha sido, pues en cierto modo autolimitada, ¿no? Pues se producían 200, 300 casos y desaparecía, menos esta última que ha sido ya de varios miles de personas, ¿no? Pero que estamos hablando que, bueno, pues que se podrá producir contagios, pero en realidad si uno se plantea cuál es la prioridad, pues no es el ébola, es el SIDA, está claro, en África por el volumen de la epidemia, ¿no? O sea, bueno, hay que trabajar en las dos, evidentemente, y hay que buscar vacunas para las dos y hay que... Pero yo creo que son...
Ahora mismo sigue siendo el SIDA el objeto de preocupación, sobre todo en ese continente.
Pues el 1,5 millón de muertos, yo creo que son cosas que todavía se siguen produciendo, pues...
Déjenos un mensaje, un titular en este Día Internacional de Lucha contra el SIDA.
Pues la verdad es que no suele ser fácil, pero yo creo que yo apelaría un poco a la libertad y responsabilidad individuales, que eso es algo irrenunciable. Es decir, que uno puede pensar pues que la administración tiene que hacer más, uno puede pensar que las ONGs tienen que seguir trabajando, uno puede pensar que los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario tiene que trabajar, pero es que al final hay una decisión personal y una decisión individual que depende de tu libertad, y eso no depende de nadie más. Y uno, o sea que yo apelaría un poco pues a la responsabilidad personal y que todos nos pongamos las pilas, ¿no?
Con ese mensaje nos quedamos. Daniel Zulaika, coordinador del Plan de SIDA del Gobierno Vasco. Es que recasco.
Suri.
Agur.
Vale, agur.